contar. ¿Qué onda, Pepe?
Bienvenidos a la tercera temporada de ¿Qué onda, Pepe? Para poder platicar con mucho más instrumentos musicales, muchas emociones y muchísimas canciones.
¿Qué onda, Pepe?
¿Qué onda, Pepe?
¿Qué onda, Pepe?
¡Comenzamos!
Hola, hola, reola, camarones con cola. Hola, hola, reola, ya los vine a saludar. Y además de que los vine a saludar, les vengo a decir que hoy estoy muy contento. Porque, ¿qué creen? Tengo dos visitas hermosísimas aquí en el estudio de radio de ¿Qué onda, Pepe? Una es una amiga que conozco hace muchos años, que se llama Monse Arellano. Y la otra es una amiga que acabo de conocer, que se llama Jade Gutiérrez. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Pepe. ¿Cómo estás tú?
Yo muy contento, muy a gusto, con que con un poquito de hambre, fíjense.
Sí, ya hace hambre.
Ya hace hambre, ya dan ganas de irse a comer algo. Y Paquito, peor, ya me dijo que no hay gusanitos aquí en el patio de la estación de radio y que lo tengo que llevar al campo donde sí encuentra los bichitos que a él le gusta comer.
Mira tú, pues habrá que llevarlo y que nos invite.
Ándale, así unos tacos de lombriz de tierra. Guácatelas, ¿verdad? Pero a él le encantan, a él le encantan. Y le pone su aguacatito y todo.
Pura proteína.
Pues les cuento que tanto Monse como Jade se dedican a algo que es muy importante y muy bonito en la vida de los niños y en la vida de los jóvenes y en la vida de los grandes y en la vida de los viejitos, ¿verdad?
Sí.
Porque se dedican a la cuestión de los libros, a la cuestión editorial. No sé si escriban libros, no sé si inventen los cuentos que ahí se cuentan, pero sí sé que están en todos los proyectos editoriales que hay para niños aquí en el estado de Morelos, ¿no es así?
Pues eso se está haciendo de parte de la Secretaría de Turismo y Cultura.
¿Sí?
Nosotros estamos en la Dirección de Publicaciones, donde justo nuestro quehacer es hacer libros para público adulto, pero también estamos con la gran alegría de poder impulsar más lo que es la producción editorial para niños y jóvenes.
¿Qué creen ustedes que sea más importante de la educación de un niño? ¿Leer o nada más estar sentadito viendo que la maestra pone cosas en el pizarrón o lee ella en lugar de ellos?
Pues fíjate que curiosamente para nosotros conseguimos la lectura como ese acto que trasciende en la vida de alguien, ¿no? Paulo Freire lo decía, que cuando algunos niños de los que nos escuchan se preguntarán quién es Paulo Freire, pues es un señor que se dedicó justamente a estudiar cómo interactuaba la lectura y la educación con nosotros. Entonces la lectura que hace pues nos ayuda a descubrir mundos, pero también nos ayuda a ser también pues mejores personas, a establecer vínculos desde lo emocional como hasta lo parte social, ¿no? Si nosotros escuchamos un cuento o leemos un cuento, pues descubrimos que hay gusanitos que le gustan a Paquito, descubrimos que hay Manuelas color canela que les encanta tomar el sol, ¿no? O descubrimos también que hay corales finos en el mar. Entonces, pues, eso es bien bonito.
O que hay una señora que es la más mala del mundo.
¡Exacto!
Ese me gusta mucho, ese cuento. Será porque es de Pancho Hinojosa, que es un amigo que aprecio mucho, pero el cuento me parece hermosísimo. Sí, lo conocen, ¿no?
Sí, es excepcional.
Por supuesto, sí, ese lo leen a todas las edades, porque yo se lo leí a mi hija cuando tenía 4 años y le gustaba, pero luego a los 11, 12 me la cachaba leyéndolo ella. O sea que la acompañó toda su infancia.
Sí, hay libros preciados que nos acompañan.
Exactamente, y ya de más grandes, pues hay otros. Pero a veces regresamos a los libros de lectura de cuando éramos niños. Cuando yo iba a la escuela, había un momento de lectura siempre que nos leía la maestra y luego ya empezábamos a leer nosotros en voz alta. Y siempre leíamos un libro que se llamaba Corazón, diario de un niño. No sé si lo conozcan, de un autor italiano que se llamaba Edmundo D'Amici. Y eran unas historias muy, muy, muy dramáticas de todo lo que iba pasando entre los compañeritos de una escuela popular en Italia, pero bueno, estaba traducido al español. Y ahí me dejó una huella tremenda y de vez en cuando regreso a ese libro, aunque tiene una parte así demasiado sentimental. Pero bueno, a lo mejor yo siempre fui muy sentimental porque me hacía llorar. Algunos niños, compañeros míos, les daba risa que yo estaba con las lagrimotas oyendo a la maestra lo que nos estaba contando. Pero bueno, ¿hay algún libro que sea muy, muy importante en la infancia de ustedes dos?
A ver, Jade.
A mí me gustaban mucho unos libros de un escritor alemán que se llama Janosch, que hacía también en algún tiempo pasaban en la tele estos dibujos también animados. Y era la historia de el tigre y el oso. El oso, el tigre y los demás.
Ajá.
Entonces siempre tenían historias de las aventuras que tenían y esos libros actualmente sigo leyéndolos y sigo yendo a ellos porque me recuerdan mucho a mi niñez.
Y son conseguibles, ¿verdad?
¿Sí?
Todavía.
Sí, sí, sí.
Porque el libro ese del corazón diario de un niño yo he preguntado en algunas librerías y ni idea, ¿eh?
Pues a veces se pierden, lamentablemente, pero creo que ahora con la intención un poco también de parte de nosotros es, si bien no podemos producir tantos libros, pero pues quizás sí, a través de la mediación de lectura que hacemos en la dirección de publicaciones con algunos programas, pues esbozar algunos pasajes de esos libros que son tesoros, ¿no? Y que de pronto ya son inalcanzables de conseguir.
Y además, ¿saben qué? Hacer alianzas con algunas editoriales, ¿no?
Sí.
Porque luego llegas ahí, tienen la bodega llena de libros que no están pudiendo vender. Hombre, pues que los regalen o los den muy baratos para que la Secretaría de Turismo y Cultura los pueda distribuir en las escuelas.
Sí, se tienen que hacer alianzas, ¿no? Yo creo que eso justamente es lo que a nosotros nos interesa mucho. Digo, las dos somos lectoras desde pequeñas. Y lectoras desde pequeñas yo creo que porque mamá y papá siempre tuvieron ese bien de leernos y cobijarnos con la lectura también, ¿no? Que eso es también invitarlos un poco a los papás que no tengan miedo de leer al hijo, a la hija y hasta al perro y al perico, ¿no?
Claro.
Somos parte de...
Regalarle un libro a un niño es regalarle un compañero para toda la vida.
Sí.
Ni más ni menos, como yo mi librito ese del mundo de Amisis que lo tengo todo dado al catre porque pues tiene más de 60 años.
Y también lo bonito es que los niños puedan acompañar a sus papás a las librerías, sí, y escoger sus propios libros, porque muchas veces los papás les dicen qué libro te voy a comprar, pero que también los niños puedan ser parte de eso y escoger qué es lo que les gusta a ellos.
Claro.
Y mostrar sus propios intereses, ¿no?
Claro, exacto. Y además porque por el título del libro o por la ilustración, si es ilustrado, o por el autor, si es que lo conocen, uno se va guiando. Porque si un niño de 7, 8 años que no ha leído y le dices, escoge qué libro quieres, lo metes en tremenda bronca, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor le gusta el que tiene los dibujitos más atractivos y a lo mejor no es el libro que le hubiera aportado más, pero poco a poquito, lo más importante es que empiece a leer, creo yo.
Que empiece a palpar el libro, ¿no? Justo en este acompañamiento que dice Jade de ir a la librería con el papá y la mamá, justo es que puedan tomar el libro, hojearlo, olerlo, quedarse a lo mejor embelesados con alguna ilustración y a partir de ahí empiezan todos estos procesos justamente de cómo vamos a ir formando lectores, ¿no? Hay un decálogo de Daniel Pennac, que es un escritor francés que es reconocido a nivel mundial, que el primer principio del decálogo es el derecho a no leer. Y eso es muy bonito porque nos saca justamente de este rigor que hay, ¿no? De si no lees, eres un burro, eres un tonto, ¿no? Si no lees, no vas a trascender, al contrario. El niño, yo creo que hay que empezar que el niño tiene que ser autónomo en muchas veces de sus decisiones, en sus intereses, ¿no? Desde a veces como el hecho de que mi mamá me contaba, ¿no? Ay, Montserrat, tú a los 6 años escogías las prendas de ropa más chistosas de tu cuarto, pero era porque yo me sentía cómoda, ¿no? Entonces es justo ir jugando con esos parámetros, esos límites, ¿no? Y como bien dice Jade, de acompañarlos a la librería, disfrutar del goce de la librería.
Eso pasa muchísimo con la música para niños también.
Sí.
¿No? Porque hay niños que agarran y dicen, yo no quiero oír música de Bandula o de Patita de Perro, de Pepe Franco, de quién sabe quién. Yo quiero ir a la banda fulana de tal.
Porque, mi sobrino escucha Kiss.
Lo que oyen
¿sí? Y no le gustan otras y él es Kiss y quiere, le encanta Kiss.
Lo importante es que escuchen música y luego empiecen pues a abrir sus horizontes y a encontrar opciones que sean las que más les agraden, ¿no?
Exacto.
Y hablando de música, ¿qué canción les gustaría escuchar como primera parte de este programa.
Pues nos gustaría escuchar a Bandula, justamente, con Paquiné.
Con Paquiné. De su disco este hermosísimo que hicieron de la cultura de Chihuahua. Uh-huh. Es un disco que a mí me encanta.
Pues
vamos a escuchar Paquiné con Bandula. Venga de ahí.
Voces y rostros de los indios pueblo, sus casas de tierra, sus danzas al viento, su llorar de río, su cantar de fuego.
¿Qué modelas, luna?
A un niño alfarero que mezclando arcilla, símbolos y sueños, transformó el destino de todo su pueblo.
¿Y cuál es su nombre?
Él es Juan Quesada, ceramista sabio
y artista del alma.
Florecen sus manos de luz y color, vasija infinita
es su corazón. Cuentan que esas noches que a lluvia de estrellas se vuelve la luna, mujer alfarera, con alas de nube baja de los cielos, tejiéndole cantos de amor al desierto, allá en Paquiné.
Voces y rostros de los indios pueblo, sus casas de tierra, sus danzas al viento, su llorar de río, su cantar de fuego.
Paquiné, 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 Paquiné,
la luna alfarera de piel de maíz extiende sus alas y en vuelo feliz derrama su canto sobre Mataordis.
¿Qué onda, Pepe?
Paquiné, Paquiné. Una princesa maravillosa, ¿verdad?
Sí.
Pues es una canción muy linda de mis queridos amigos bandulos, a los que les mando un saludo muy, muy, muy grande, un abrazo afectuoso. Somos compañeros de mil batallas ya. Hemos estado en muchas cosas, ya tenemos mucho tiempo trabajando para los niños. Pero volviendo a esta cuestión de los libros y en concreto del libro dirigido a los niños, ¿hay autores mexicanos, aparte del que ya mencionamos, que ustedes piensen que son de lo más relevante?
Sí, yo considero que sí. Y autores también yo consideraría los ilustradores, justamente por el formato del libro álbum. Vivian Mansur para mí creo que es un buen referente ya en la literatura infantil y juvenil. Está también Gilberto Rendón, que es toda una institución en la literatura y que además es del estado de Morelos, cuautlense. Y yo pensaría de ilustradores, pues Mauricio Gómez Morín o Juan Gedovius, que justamente creo que, en especial Juan Gedovius, a mí me parece que hace una interacción muy interesante desde la parte cómo maneja sus dibujos monstruosos, ¿no? Y cómo los niños lo apropian también, ¿no? Entonces,
es genial, bonito. Juan, es genial. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mucho tiempo él hizo el cartel de la FILIJ, de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México. Y aparte de eso, no sé si sepan que es un gran músico.
Nos contó, estuvo recientemente en la Feria Nacional del Libro Infantil. Ajá. Y justo Bandula cerró el día domingo y nos comentaba que había tenido este acercamiento a la música. No nos contó más, pero mira, sí, ya lo confirmamos.
Pues mira, sus padres de él son los fundadores y todavía están en activo de un grupo para niños que se llama Cántaro.
Ah, mira.
Que tienen canciones muy lindas también. Y él tocó con sus papás, pues desde que era un chavito de 10, 12 años, hasta muchos, muchos, muchos años después. Fue músico del grupo de Pepe Frank un tiempo.
Mira.
Y por eso tengo una amistad hermosísima con él, porque además es un camarada muy, muy especial.
Sí.
Él agarra y de repente te dice, oye, ya desde mañana ya no vengo, ¿eh? Y se va. Así, ni te explica por qué ni nada. Él no hace nada que no se le antoje, ¿no? Es espontáneo como él solo. Le he conocido dos o tres novias a las que también así les dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, adiós. ¿Y por qué? Pues porque sí, ya me voy. No, él no da explicaciones.
Es libre.
Es un hombre... Es a lo mejor una de las personas más libres que yo conozco. Es un muy buen percusionista y es un muy buen arreglista. Escribe la música y la escribe muy bien. Yo le pedí un arreglo. Hay una canción que está en uno de mis discos que se llama Mi mamá me mima, ¿no? Hablando de lectura y de aprender a leer. Y la cantaron los Qué Payasos en mi disco de aniversario 25. Y cuando los invité a ellos dijeron, sí, vamos, pero tú haces el arreglo, porque nosotros no hacemos arreglos, sino que nos metemos al estudio de grabación y empezamos a tocar la rola y como unas 30 o 40 horas después ya queda como se nos dio el gusto hacerla. Y yo no tenía ni el tiempo ni el presupuesto para pagar 40 horas en un estudio de grabación. Entonces le pedí a Juan que hiciera el arreglo y trabajamos juntos, Juan, los Qué Payasos y yo. Y pues ahí se las dejo de tarea si la quieren buscar. A mí me parece que le quedó muy bien el arreglo a él.
Mira, qué interesante.
Es un funk, un rockcito, ¿no? Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me muele, métete mi hijo a la cama.
Qué padre.
Sí, es muy divertido el trabajo este. Esto de hacer cosas para niños, y yo creo que en la escritura pasa lo mismo, te da una libertad que no te dan otros géneros. Porque aquí yo puedo hablar de elefantes y puedo hablar de letras del alfabeto, pero puedo hablar del mar, pero puedo hablar de un barco, pero puedo hablar de un tren o de un avión, o puedo hablar de una muchacha, o puedo hablar de un chachiquillo, o puedo hablar de la comida, o puedo hablar de lo que se me antoje.
Y además la interacción después de eso con el lector, ¿no? Que en este caso es el niño. A mí me pasó contando el tintodonte. Bueno, yo les pido a los niños que nos cuenten ellos la historia, ¿no? Entonces les pregunto, ¿qué es un tintodonte? Y hay niños que me responden desde un edificio hasta un duendecillo, monstruo y hormiga, ¿no? Y viendo la imagen, y eso es padre porque ellos están apropiándose de su propia concepción, ¿no? Y a partir de ahí pues van generando también esos cruces con su realidad, ¿no? El tintodonte le da un beso a la tintodonta, ¿no? Así le pusimos en una, y una niña me levanta la mano y me dice, ¡ay! Pero después se van a divorciar. Y es la realidad, ¿no? O sea, cómo ellos van haciendo su cruce con la imaginación, pero también van apropiando con su realidad, ¿no? Que viven, que escuchan y que sienten.
Sí, esa niña ya aprendió que todas las parejas en un momento dado se deshacen, ¿verdad?
Sí, o me pasó con La derrota de Gustavo, que es un cuento, es una edición española que tengo, la verdad es que yo creo que ya no existe, y Gustavo es un gato huérfano que está en el mercado y que el pobre no tiene que comer, y se encuentra en un bodegón con una familia de ratoncillos, ¿no? Entonces, obviamente, como buen gatuno, estos me los voy a cazar. Y entonces Gustavo se va preparando para hacer la caza final, y en una Gustavo se pone a hacer ejercicio. Y entonces yo levanto el libro y digo, y entonces alzó los brazos, 1, 2, 3, ¿no? Y las piernas. Y en una ocasión, en un cuentacuentos, un niño responde, me dijo, ay, mi mamá hace ejercicio todos los días, pero pues no baja de peso. Entonces, y eso es, la verdad es muy bonito tener esta interacción, porque ellos van justamente relacionándose con el mundo a través de la lectura.
Por supuesto, y fíjate, una cosa, y yo iba a ir para allá y para allá, quiero ir todavía con la pregunta. La narración oral y el libro tienen una relación directa, ¿cierto?
Sí.
Y es muy importante, yo creo que es una de las maneras de hacer que a un niño se le antoje leer un cuento, después de que ya le contaste como 20, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Sí, yo de niño viví esa experiencia, pero se las voy a contar después de oír otra canción, ¿cómo ven?
Me parece muy bien.
Ahora, ¿cuál escogemos?
Pues, si te parece, hay que rascarnos la panza, ¿no? Ráscate la panza de...
No, rascarnos la panza con mucho gusto, pero la canción.
Ráscate la panza de Patita de Perro.
Así se llama, es una canción de Patita de Perro, muy prendida, que espero que les guste. Y al que no le guste, pues que se rasque la panza.
Y estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad. Cuando de repente que llega Rochelle acompañada del Manuel. Al ver a la Fernanda rascarse como changa, seguro se les antojó. Y así fue lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón. ¡Ay, qué rico! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez.
¡Qué chabucho!
Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Los pies, ráscate la choña y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Eso de rascarse se puso de moda, todo el mundo se enteró. Y hasta el presidente y el gobernador, y otra vez la comezón. Vamos todos, ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez.
¿Qué onda, Pepe?
Pues yo les decía que yo aprendí, o más bien adquirí el gusto por la lectura cuando era muy pequeño, porque mi mamá me llevaba a Chapultepec y siempre oíamos ahí a un señor que se llamaba el Papirolas, que era un viejito que hacía papiroflexia. Y lo que tú le pidieras, te lo hacía. Una mariposa, ta, 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 ta. Esto, un barco, una almohada, una cama, de todo hacía, con papel. Era pues, un mago verdadero, ¿no? Este hombre. Y yo un día le pedí una guitarra. Y me dijo, pues el próximo domingo te la tengo lista, porque ahora sí me la pusiste difícil, chamaco, de hacer una guitarra. Y me la tuvo, fui el domingo y me la tuvo. Pero de tanto oír los cuentos que echaba, me dio a mí por empezar a leer.
Sí, claro.
Y bueno, ya estamos casi de salida del programa. ¿Qué se les ocurre o qué mensaje les podemos dar a las niñas y a los niños que nos están oyendo y a sus papás, mamás, abuelitos, tías y tíos, como para hacer que los libros estén más cerca de nuestras vidas?
Pues mira, yo creo que el libro nos hace atesorar muchas cosas, ¿no? Desde el encuentro con mamá y papá, de sentarnos con mamá en su regazo y que nos escucharla, ¿no? Y eso también invito a las mamás que están esperando a sus bebés, que justamente empiecen a contar cuentos desde que están los bebés en las panzas de las mamás. Al papá también, incluso a la música, ¿no? Tú sabes, Pepe, también cuán poderosa puede ser. Y que también no tengan miedo con los bebés de enseñarles a leer, ¿eh? Leer entre comillas, claro está, porque justo ya existen libros para bebés con texturas, para que ellos puedan palpar y desde ahí iniciar los procesos. ¿Qué pasa cuando leemos? Pues que atesoramos cosas, que nos vamos identificando a nuestros intereses desde niños y que nos ayuda a conocer realidades a lo mejor de otros mundos, ¿no? Porque creo ahora con la globalización una de las cosas favorables es que es más fácil también conocer la vida de un niño en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en el norte de América, en Asia, conocer su realidad y tener ese encuentro también con el otro, ¿no?
Entonces, conocer otros mundos, claro.
Y que piensen papás y mamás que también la lectura nos va a convertir en ciudadanos activos.
Por supuesto, entonces, conscientes y sensibles.
Sí, y aquellos que no tengamos hijos, pues yo los invito que también al gato y al perico y al perro.
Le lean.
Hay proyectos de lectura ya para animales, sí, entonces invitarlos, sí, a que se sumen también a eso.
Pues bueno, hemos estado platicando felices de la vida, pero pues el tiempo, que es un esclavista espantoso, nos está diciendo que se nos acabó el 20, así es que Monse, Jade, Monse, qué gusto tenerlas aquí.
Gracias.
Espero que hagamos otros programas para seguir hablando de los libros. ¿Qué les parece?
Nos vemos encantadas.
¿Nos vamos con una canción?
Sí, por favor.
¿Cuál sería?
¿Qué te parece, Jade, si la presentas?
La Bruja Loca de Pepe Frank.
¡Ah, y esa!
Sí.
Pues sale, venga La Bruja Loca de Pepe Frank, con mucho gusto. ¿Y saben qué? Adiós, adiós, caritas de arroz, y nos escuchamos en la próxima emisión de ¿Qué Onda, Pepe? Que estén muy bien.
Arroz, y la muy tragona se enfermó, le dolía la panza y el pulmón, se reía así, se quejaba así,
ay, 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 ay.
Se reía como, se quejaba como,
ay, 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 ay.
Como estaba enferma, fue al doctor a que le pusieran una inyección, y le dolió mucho y se enojó, y convirtió en sapo al buen doctor, y se reía así, se quejaba así,
ay, 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 ay,
y se reía así, se quejaba así.
¡Ay, ay, 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 ay!
¿Qué onda, Pepe?
Adiós, adiós, carita de arroz.
Adiós, adiós, que yo ya me voy.
Jugaremos mañana otra vez.
Primero al derecho y luego al revés.
Y ahí te ves. Hasta la próxima.